Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Repítanlo. ¿Me están oyendo? Porque yo soy Jehová, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. ¿Es así, no? Ah, no temas. Ajá. Ajá, mire, que hay gente que está pendiente. No temas, yo te ayudo. ¿Qué te dice el Señor hoy? Yo te ayudo. Israel, aunque esté torcido, no temas. Yo te ayudo. ¿Quién más está aquí con lumbago? Me dijo Sara que estaba... Ana también. Bueno, y el que tenga cualquier enfermedad, porque no estamos exentos de enfermedades, el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Y así no tengas ninguna enfermedad, así no tengas ninguna dolencia, pues el Señor te dice hoy, no temas, yo te ayudo. Pablo era un hombre que levantaba a los muertos, que oraba por los enfermos eran sanados, y resulta que él estaba enfermo. ¿Cómo podemos entender eso? Porque la gloria es de Dios. Amén. La excelencia y el poder es de Dios, no es de nosotros. Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Hoy estamos aquí con un deseo maravilloso de que nos vamos de aquí transformados. Abra su oído porque Dios tiene cosas grandes para decirle en este día. Tanto a mí como a usted. Porque yo que estoy aquí, también oigo, hermano. No hablo solamente, sino que también tengo que oír. Porque la palabra de Dios es para mí y es para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Lucas, hoy vamos a estar hablando, esto es un tema que está muy trillado, pero que siempre hay que hablarlo, hay que decirlo porque tenemos que recordar. Ustedes saben que la palabra de Dios hay que estarla repitiendo. Y las cosas hay que decirlas, porque si no, se olvidan. Porque somos olvidadizos, ¿verdad que sí? Se nos olvidan. ¿Cuántos se acordaban que hay que repetir el texto lema? Casi nadie, ¿verdad? ¿Cómo? Ese es el texto lema nacional de España, porque ese es el que nos dio nuestro pastor Edgar. Pero, ¿cuál es el internacional? ¿Se acuerda? ¿El internacional? El internacional es... ¿O no tenemos internacional? Es ese mismo. Ah, porque el... Ah, fue el año pasado. Bueno, el que ya no me acordaba era yo, para que te vea. Hermano, porque tenemos una mente finita que se nos olvidan las cosas y por eso es que la Biblia dice que hay que repetirla y no cansarnos, porque es que nos cansamos. Lamentablemente nos cansamos. Se cansó Israel de comer el maná que descendía del cielo, que caía del cielo, y hermano, en el desierto, la ropa a los niños le crecía juntamente con el cuerpo. Los zapatos les crecían juntamente como iban creciendo. No se les rompían los zapatos, no se les rompía la ropa. El maná, Dios les proveía de pan todos los días. Pero se aburrieron, hermano. Qué cosa, ¿no? ¿Qué milagro más grande es ese? Que usted vea que su pan, que todos los días le caiga un pan al frente de su casa y usted lo recoja para comer. Es un milagro. Pero llegará el día en que usted dice, uff, estoy cansado ya de este pan. Yo, la barriga que tengo es de comer pan, hermano, no me canso de comer pan. Y aunque tengo que, sé que tengo que, me encanta el pan. ¿A cuánto les encanta el pan aquí? A mí me encanta. Enrique es el único que aquí que casi no, creo que no le gusta. Mira, el curro no le gusta. Bueno, nos encanta el pan. Hermano, pero los judíos, los israelitas en el desierto se cansaron 40 años comiendo pan, comiendo maná. Llegó un momento que decía, es que maná, maná y maná y más nada. Entonces, pero esto les costó, porque ellos dijeron, fastidio, fastidio tenemos hasta el alma. O sea, era tanto el fastidio de comer el maná que lo aborrecieron. Y dice que tuvieron un vivo deseo de comer, ¿qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió el vivo deseo de tener, de comer carne? No. ¿Saben que cuando ellos salieron de Egipto, se vinieron pueblos que no eran judíos y se adhirieron a ellos y andaban con ellos en el desierto? Y dice que allí tuvieron un vivo deseo de comer carne y a los israelitas pues se les pegó la gana también. Y Dios les dio carne, hermano. Comieron carne. Y dice que se les salió la carne por las narices. Y murieron en ese día 3,000, reventados de comer carne, hermano. Porque le dijeron a Dios que querían carne. Bueno, esta no es la enseñanza. La enseñanza, estoy hablando de esto porque se nos olvidan las cosas, se nos olvida la palabra y hay que repetirla y hay que volverla a decir y volverla a decir y volverla a decir. Si no repetimos la palabra, se nos olvida. Y por eso dice Santiago, no seáis oidores olvidadizos. Es bueno que cuando vengamos, hermano, abramos el sentido, sáquese todo lo que usted tenga, las preocupaciones, las enfermedades, lo que tiene que pagar, lo que no tiene que pagar, lo que le van a pagar. Bueno, todo, hermano, sáquelo. Y si tiene algo contra su hermano, sáquelo también para que oiga lo que el Señor quiere oírle. Porque a veces, hermano, nos hablan tanto las cosas que ahogan lo que Dios quiere oírnos o lo que Dios quiere decirnos. Y es mejor que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón, porque Dios tiene un mensaje. Si usted está aquí, es porque Dios quiere hablarle. Porque usted no se va a ir de aquí peor que ha entrado. Usted se va a ir de aquí con un mensaje del Señor. Amén. Que a veces no nos gusta el mensaje, pero si usted es de Dios, usted lo va a acatar y usted lo va a digerir y se va a dar cuenta que Dios le está hablando. Amén. Lo digo porque a veces nosotros no nos gusta que nos digan las cosas. Sean verdad o sean mentira, nunca nos gusta. Bueno, yo lo digo por mí, yo soy un ser humano. Y la Biblia lo dice, que la reprensión al momento no es causa de gozo, sino de tristeza y de no nos gusta, nos incomoda. así yo sé que esto, lo que estoy haciendo y el que me lo está diciendo tiene toda la razón, hermano, nos incomoda. Así usted sea muy sabio, sea muy humilde, porque la Biblia dice, el sabio, la honra del sabio, ¿cuál es? ¿La honra del sabio cuál es? Disimular. ¿Qué nos pide Dios? ¿Que seamos hipócritas? No, es que por el amor a Dios, por amor a usted, por el amor al pueblo del Señor, usted se hace el loco. Así como David, cuando tuvo que irse huyendo de Israel, tuvo que irse a Gad, y entonces el rey de los filisteos lo llamó, y entonces él tuvo miedo y se hizo como loco, dejó que se le cayera la babaza, la saliva, y entonces fue donde el rey le dijo, ¿para qué me traen este loco? ¿Usted cree que aquí no hay loco? Me faltaba más, llévense ese loco de aquí. Pero no estaba loco, hermano, era porque tuvo miedo, porque lo podían matar, porque él era el que había derrotado a los 10,000 del cántico de Israel, y le dijeron al rey, mira, este es el que cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y por eso el rey lo mandó a llamar. Hermano, hacernos el loco no quiere decir que seamos hipócritas, sino que por amor a Dios y por obedecer a Dios, y si amamos a los hermanos y amamos la obra del Señor, pues la Biblia dice que la honra del sabio es disimular la ofensa. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 21. Desde el versículo 7 en adelante vamos a hablar. Dice, ¿cuáles serán o cuáles señales veremos antes del fin? Hemos oído mucho acerca de esto, ¿verdad? Pero resulta que a medida que el tiempo va pasando, se van adhiriendo más señales, ¿verdad? La Biblia dice que habrían terremotos, habría hambre, pestilencia, fenómenos naturales. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Y el carácter también de los hombres en los postreros tiempos. El carácter de nosotros, porque nosotros, el carácter humano ha ido cambiando a medida que el tiempo va pasando. A medida que supuestamente nos vamos civilizando y tenemos hoy un mundo civilizado, pero los asesinatos siguen siendo igual o peor, el desamor sigue siendo igual o peor, la indiferencia sigue siendo igual o peor. En la iglesia del Señor dice que se viviría la apostasía. ¿Sabe cuál es la apostasía? ¿Alguien me lo dice? ¿Qué es apostasía? Apostatar de lo que antes creíamos, ¿verdad? Apostatar de lo que antes una vez creí yo que era de Dios y ya, o apostatamos de la iglesia, apostatamos del comportamiento, bueno, de tantas cosas. Dios nos ayude y nos guarde. Vamos a leer. Yo leo uno y ustedes leen el otro. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas comiencen a suceder? Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo, del cielo. Y esto servirá o será ocasión para dar. ¿Para qué va a servir esto? Ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle. ¿Dónde? En el templo. Todo el pueblo venía cada mañana. ¿Para qué? Para oírle. Gloria a Dios. Dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Bueno, dice aquí, hermano, hablando acerca de las señales, pues las señales están cumplidas porque es un demás decirlo. Se han cumplido las señales. Dice aquí que los discípulos le preguntaron, porque él estaba hablando acerca de, aquí no lo dice, bueno, habla acerca de la destrucción del templo, pero los discípulos le, porque ellos estaban anonadados mirando la maravilla del templo, que para los judíos el templo era una maravilla, ¿verdad? Y le dijeron, maestro, mira toda esta construcción, todo esto, le dijo el Señor, llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida, que no sea derribada. Y eso les causó a ellos estupor. Dice que aparte lo llamaron y le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida, porque él había hablado acerca de su venida. Entonces, el Señor le dijo, dice aquí, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces comenzó y le dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca más. No vayáis en pos de ello. Esto, hermano, es tremendo, tremendamente, y está hoy más vigente que nunca. Hoy está más vigente que nunca, porque hay, hermano, iglesias por doquier, congregaciones por doquier, doctrinas por doquier, cual primera te dice que es la verdad, que allí está Dios, que Dios se mueve allí y que, bueno, cuántas cosas te dicen para enamorarte, ¿verdad? Y el Señor le dijo, que mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, y en mi nombre harán grandes señales, lo dice en Mateo. Echarán fuera demonios, dirán cosas muy grandes, profetizarán, dirán cosas, hermano, que tú te quedas. Y tú dices, pero ¿cómo que no basta Dios con ellos? Porque te van a decir, hermano, a ti te impresiona que alguien te diga algo que, un secreto que tú tienes en tu vida y que de repente alguien te lo diga, ¿cómo te quedas tú? Y que tú sabes que nadie lo sabe, porque no se lo has contado a nadie. O que si se lo has contado a alguien, esa persona nunca ha tenido relación con la que te lo está diciendo, ¿cómo te quedarías tú? Asombrado. Porque dice la Biblia que muchos se levantarán en el nombre del Señor y harán grandes señales y prodigios. Esto hay que tener mucho cuidado. Porque no se trata de señales y prodigios, se trata de obedecer la Biblia. Se trata de obedecer y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Acuérdense que el Señor mandó a su discípulo a predicar, y dice que cuando llegaron, vinieron ellos, retornaron donde estaba el maestro, ellos estaban tan contentos, porque vinieron, hermano, pletóricos de contentos delante del Señor, porque dice que cuando ellos hablaban a los demonios en el nombre del Señor, los demonios se iban, huían, y la gente quedaba libre. Y ellos estaban tan contentos y oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Yo tuve una vez en una campaña, bueno, en muchas estuve, una vez un hombre fue en demonio, tomó el demonio, hermano, y eso daba botes y botes y botes en la campaña. Y entonces el hermano Puerta nos llamó a Roberto y a mí, mire, vayan a reprender a aquel hombre porque está endemoniado. Y nos fuimos allí, hermano, Y ese hombre nos hablaba con varias voces. Es horrible. Eso que usted oye por las películas y la televisión es verdad. Te hablan con varias voces. Voz de hombre, voz de mujer, voz de... Pero te dicen, te están diciendo lo mismo, pero te lo dicen. Y hermano, y nosotros lo reprendíamos en el nombre de Jesús y nos decía, es que estoy cansado. Estoy cansado de que me pisen. Porque claro, en la campaña, el hermano Puerta tenía por costumbre que decía, vamos a pisarle la cabeza al diablo. Y písesela en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el demonio nos decía, estoy cansado de que me pisen la cabeza. Son reales, hermano. Los demonios son reales. Las huestes celestiales, no del cielo, de las regiones celestes son reales, hermano. Hay gobernadores, hay principados. Porque el diablo, hermano, el diablo está muy bien organizado. Él es el rey del desorden. Es el rey de... Acuérdense que cuando en el principio dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y la tierra estaba como. ¿Cómo estaba? ¿Quién la desordenó? Él es el rey del desorden, pero para el trabajo que él hace para, contra los hijos de Dios, sí está muy perfectamente ordenado. Tienen principados, gobernadores, ¿y qué más? Huestes de maldad en la red, y están por escalafón. Primero los principados, después los gobernadores, luego las huestes demoníacas, que son las que obedecen a esos principados. Esto es verdad, hermano. Esto no es una mentira, esto no es una falacia, no es por meter miedo, esto es una realidad. Yo no sé cuántos aquí han tenido experiencias con la otra dimensión, con la cuarta o la quinta dimensión, que es la vida del espíritu. Yo no sé cuántos aquí habrán tenido. Yo soy poco. Si yo digo que he tenido alguna experiencia así del inframundo, soy un mentiroso porque hasta ahora yo no lo he tenido. Pero yo sé que hay muchas personas que tienen han tenido esas experiencias, ¿verdad? Yo he tenido sueños, muchas cosas, pero hay gente que sí ha tenido esas experiencias, hay gente que las tiene. Y el mundo del espíritu existe, así como nosotros creemos que Dios existe, pues el mundo del espíritu existe, ¿verdad? Entonces, están muy perfectamente, porque la Biblia dice, porque no tenemos, diga conmigo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, ¿con quién? Contra principados. Cuando el ángel Gabriel fue mandado donde Daniel para darle un mensaje, ¿qué fue lo primero que le dijo? Que Dios desde el primer día lo había mandado a darle el mensaje, pero no había podido pasar. ¿Por qué? Porque el príncipe de Media y de Persia no lo dejaba pasar. Y sino porque ha venido Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, si no ha sido por él, pues hubiese durado mucho más para llevarle el mensaje a Daniel. ¿Por qué el principado interfería para que Daniel no oyera la palabra de Dios? Porque Satanás tiene muchas cosas para entretenernos, para que no oigamos el mensaje del Señor. Y una de esas son los principados. Otras, hermanos, ¿cuántas cosas? Por eso dice aquí, no te dejéis engañar. ¿A quién te está hablando? Está hablando a ti y a mí personalmente, en tu mente y en tu corazón, que no te dejes engañar, porque Satanás se puede vestir como ángel de luz, dice la Biblia. Tiene la potestad de vestirse de ángel de luz. De repente se te aparece alguien, un ser celestial, rodeado de luz, de resplandor, y dices tú, un ángel del cielo. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que no es un ángel del cielo? Porque Satanás nunca te va a dar un mensaje favorable a la palabra de Dios. Siempre, o aunque te diga, te nombre la palabra de Dios, te va a decir cosas que, si tú estás en sintonía con el Señor y si conoces la palabra, tú vas a decir, aquí hay gato encerrado. No vas a oír. ¿Por qué? Porque sabes por dónde viene Satanás. La Biblia dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Lo que Satanás siempre está tramando contra nosotros. ¿Por qué él siempre está tramando? Voy a ponerle un mal pensamiento a fulano. Claro, si yo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros debemos estar en comunión todo el tiempo, orando todo el tiempo. Pero si yo, mi mente, de vez en cuando la suelto, la dejo, pues Satanás está pendiente. Como es espíritu y tiene esa potestad, él no sabe, él no lo sabe todo, ni conoce el futuro tampoco. Porque hay lo que se llama el demonio de adivinación. Es eso, adivinación es que dicen las cosas adivinando. Unas cosas se cumplen, otras no se cumplen. Pero bueno, es un espíritu de adivinación, porque ellos no conocen el futuro. Porque el futuro pertenece a Dios. ¿Amén? Imagínese si Satanás conociera el futuro. Uf. Ellos no conocen el futuro, pero sí tienen la potestad de tomar cuando en Job dice que estaba uno de los amigos de Job así entre gallos y medianoche, medio dormido, dormitado, dice que se le apareció un fantasma en la oscuridad de la noche, así entre, y le dijo, ¿será el hombre mejor que Dios? Fíjate por dónde le vino. ¿Será el hombre mejor? Y dice que cuando oyó esa voz, se le pararon los pelos. Pero no sintió bendición, sintió, porque cuando, tú sabes, cuando Dios te está hablando, hermano, lo identifica. Y sabes cuando no es Dios. Se le paró el fantasma y le dijo, porque él le iba a decir que Job no estaba enfermo por casualidad, estaba enfermo porque y estaba pasando lo que le había pasado, porque había pecado y porque estaba mal con Dios, y eso lo creyó él y sus amigos, ¿verdad? Porque Satanás le convenía echarle leña al fuego. Porque si Job lo había perdido todo, hasta la mujer le había aconsejado, le dio un consejo, no vea, tremendo. Ajá. Y más la enfermedad que el diablo le había puesto, pues entonces también los amigos vinieron para completar la ración. Pues entonces vinieron a decirle, bueno, tú estás así porque estás mal con Dios. Y Satanás, que conoce todo eso, pues entonces se presentó para hacerlo. Entonces, Por eso dice la Biblia que no debemos ignorar las maquinaciones. No debemos ignorar las maquinaciones. Porque Satanás tiene potestad para vestirse como ángel de luz. ¿Cómo se puede convertir en un animal? ¿Se puede convertir en una persona? Y imitar las voces. Los médiums, ¿sabes qué hacen los médiums? Invocan al espíritu. Bueno, vamos a invocar el espíritu del padre de fulano de tal. Y el medio, no, tú no ves la persona, pero sí oyes la voz y dices, es que es la voz de mi padre. ¿Será que Satanás puede imitar? Sí. La Biblia dice, oiga bien, claro, esto se necesitaría una enseñanza para dar este, pero es más o menos para que veamos, hermano, cómo trabaja Satanás. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio, y Dios lo pone en el sitio donde él quiera. Y de allí de donde Dios lo pone, de allí no puede salir. Pero hay gente que se le aparece la mamá, hay gente que se le aparece el papá, hay gente que oye la voz de al niño llorando que se le murió, hay gente, bueno, pero eso no es eso. Eso es el diablo que imita y sabe imitar. Sabe imitar. ¿Para qué? Porque él quiere confundir, él quiere que tú desoigas la palabra de Dios y que tú te vayas por otro lado. Porque él no quiere que tú oigas la palabra del Señor. Por eso dice el Señor, no te dejes engañar. No te dejes engañar. ¿Por qué? Porque el diablo no va a venir aparentando lo malo. Él no se te va a aparecer. Mira, yo quiero engañarte. Yo quiero que tú, bueno, te voy a llevar porque después yo voy a arruinar tu vida y vas a terminar descarriado y vas a terminar blasfemando contra Dios. No, él no te va a decir eso. Él primero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Te va poniendo la carnada que a ti te gusta. Lo que a ti te agrada al oído, eso te lo va a poner. Yo soy pescador, hermano. Aquí no he ido a pescar porque nadie me ha llevado. Pero, hermano, los pescadores saben qué hacen. Le van poniendo la carnada al pescado, que ¿saben cuál es la carnada que el pescado le gusta? ¿Y qué es lo que es? ¿Cuál es el engaño? Bueno, precisamente en la carnada. ¿Por qué? Porque, vamos a poner, una lombriz, aunque Miguel sí es pescador, ¿verdad? Ajá. Una lombriz, ¿qué hacen? La lombriz la meten, o el anzuelo se mete por la lombriz. Y aparentemente, ¿qué es lo que ve el pescado? Una lombriz y dice, ¡uf, qué suculento plato! Y miren, ¿y qué resulta? ¿Qué es lo que hay dentro de la lombriz? El anzuelo. Hermano, pero le digo una cosa, nosotros buscábamos todo en Venezuela, pescamos en los ríos, y íbamos buscando las carnadas que, porque a veces, o sea, ellos llegan un momento en que esa carnada, ellos dicen, aquí hay algo. Hermano, pasas todo un día tú con esa carnada y no sacas nada. Porque los peces han sospechado algo y ellos no la agarran. Entonces, ¿qué hace el hombre? se la cambia. Ah, no agila con esto. Bueno. Hermano, que a mí me pasó muchísimas veces, porque a veces estaba yo ahí y pasaban horas y horas y nada. Y yo veía que alguien llegaba de último y de repente, ¿y qué le pusiste? Ah, yo le puse tal cosa. Ah, sí. Bueno, de esa manera trabaja Satanás. Porque él no, él te va a hablar, te va a decir, te va a agarrar la verdad y te la envuelve, o te agarra la mentira y te la envuelve con un papel de verdad para que tú aparentemente muerdas. Cuando tú muerdes, ahí está el veneno. Ayúdenos el Señor, dice aquí, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Hay gente, hay mujeres que dicen que ella, en estos días estaba viendo yo una mujer que decía que ella era la reencarnación de Jesucristo. Y hay gente que se, bueno, que se ha presentado como Jesucristo, que ellos son el Mesías, que ellos son, bueno, cuánta gente. Y no solamente eso, también en la iglesia, hermano. En la iglesia, porque hay gente que se dedica a pescar gente de las iglesias. ¿Sí? Ustedes saben que siempre en las iglesias hay gente descontenta. Si hubo gente descontenta con Cristo, imagínense en las iglesias que somos seres humanos, pues seguramente va a haber gente descontenta. Pues hay gente profesionales que anda siempre buscando a los descontentos. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Hermano, se lo digo sinceramente, en los años que yo tengo sirviéndole al Señor, he visto que ha pasado tanta gente por la iglesia. Y he visto cómo gente, hermano, se los han llevado. Que si fuera para que surgieran y para que... No, hermano, se los han llevado para destruirlo. Un tiempo, hermano, pero al final, porque, hermano, lo que empieza mal, termina mal. Lo que empieza mal, termina mal. Hermano, una de las cosas que tenemos nosotros que buscar es la voluntad del Señor. Porque cuando hacemos las cosas en la voluntad de Dios, seguro que no vamos a errar y no vamos a sufrir. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Jeremías 11:19? ¿Lo puede poner allí? Si mal no lo recuerdo. ¿O es 19 o 29? No, 29. ¿No? Estoy equivocado entonces. Bueno, donde dice, yo sé el pensamiento que tengo para vosotros. ¿Cuál es el pensamiento que tiene Dios para nosotros? ¿Ah? Pensamiento de bien para vosotros y no de mal. Porque cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos habla ¿para qué? Para nuestro provecho y nuestro bien. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros los tiempos? Ah, es que era al contrario, 29:11, sí. Ajá. Léanlo allí. Pero si nosotros leemos el contexto de esa enseñanza, nos damos cuenta de que son personas que se han mantenido en la voluntad del Señor. ¿Me entiende? Que no es a todo el mundo, que no es para todo el mundo ese pensamiento, es para el que se ha mantenido en la voluntad de Dios. Amén. Bueno, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, uy, hermano, guerras, ¿ustedes oyen de guerra? ¿Ah? Y sediciones, ¿sabe usted lo que es sedición? Divisiones. Hermano, divisiones. Hermano, si usted va a Venezuela, dividida. Si usted va a Colombia, si usted va a Perú, si usted va a Bolivia, si usted va a Ecuador, si usted viene a España, ¿habrá divisiones aquí en España? ¿Ah? ¿Habrá gente queriendo dividirse? Esas son sediciones, hermano. ¿Se cumple o no se cumple la palabra del Señor? Amén. Sediciones. Sediciones quiere decir que se levantan grupos descontentos y hablan con uno y van buscando. Y como dice un dicho en mi país, que se lo dije a Ney visto mañana, los burros se juntan para rascarse. ¿Sabe qué? A lo mejor muchos no lo saben. Yo sí, porque me crié en el campo. Que usted ve la manada de burros y ellos se buscan. ¿Para qué? Para rascarse unos con otros. Porque unos con otros se rascan, ¿verdad? O sea, ¿será que en el lenguaje que ellos tienen, pues le dicen, mira, me pica aquí? Y empieza el otro a morderle para rascarle. Y por eso dice, los burros se juntan para rascarse. Y la gente, pues, eso es en el argot criollo, los pensamientos de los pueblos, ¿verdad? Pero que tienen mucha, mucha verdad. Porque, hermano, cuando una persona está contaminada, ¿qué es lo que hace? La Biblia dice, mirá, no sea que a alguien, dejando de alcanzar la gracia de Dios, y empiecen a salir en él raíces de amargura, y por ella muchos sean contaminados. Porque las enfermedades, ¿cómo pasa? Hay enfermedades que se contaminan por el aire, ¿verdad? Como la gripe. Hay veces que por una, que tú ni siquiera tienes roce con esa persona, pero como eso está en el aire, tú lo agarras. Pero hay enfermedades que se agarran por el contacto con las personas, ¿verdad? Entonces, pues la Biblia dice que debemos mirar muy bien para que no seamos contaminados, porque Satanás quiere contaminarnos. Él quiere contaminarnos con su enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad de Satanás? El mal, la mentira, el engaño. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Eso lo hemos visto? Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Lo hemos visto? Pero dice el Señor, aún no es el fin. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seré llevado ante reyes, ante gobernadores. ¿Por causa de quién? ¿Eso ha pasado? ¿O eso fue en el pasado? Eso sigue pasando. Nosotros oramos por la iglesia perseguida. Y la iglesia, gracias a Dios, nosotros hasta ahora no hemos sufrido eso. Gracias al Señor, aquí en este país. Pero hay países donde la gente está, hermano, lo degollan. Le quitan la cabeza. Les queman la iglesia, los queman con la iglesia, ellos juntos con toda iglesia. Bueno, barbaridades, hermano. En la China o en Corea del Norte, que es el sitio donde más se persigue el cristianismo terrible, hermano, al paredón, cárcel, bueno, cuántas cosas, hermano. Pues esto se sigue cumpliendo. Amén. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. Esto es cuando se ha llevado ante reyes y ante gobernadores. Porque a veces decimos, no, yo, la Biblia dice que no piense lo que voy a decir porque el Señor va a poner palabra. No, si yo voy a predicar, yo tendré que prepararme de lo que voy a decir. ¿Verdad? Es verdad que Dios nos da y que nos da el mensaje y nos da la palabra, pero yo no puedo confiarme en eso. Aquí dice, cuando seamos llevados ante reyes, ante gobernadores, dice que Dios pondrá palabra en nuestros labios, en nuestra boca, que los enemigos no podrán contradecir. Porque yo os daré sabiduría, palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir, porque todos los que se oponen. Mas seréis entregados aún por vuestros padres. Uf, qué fuerte. ¿Cómo es esto que los padres nos van a entregar? Pero no los padres de la iglesia. ¿Ah? ¿Ah? Nos van a entregar nuestros propios familiares. El papá, la mamá, el pastor. ¿Y cómo que el pastor va a entregar una oveja? Pues sí, porque hay pastores que se alinean con el gobierno. Hay iglesias alineadas con los gobiernos. Y entonces le sirven al gobierno de... Sí, son como un tipo de espía. Y en la iglesia ellos saben quién está con el gobierno y quién no está. Contaba un testimonio, un hermano en Cuba, que él tenía planes de irse, como muchos cubanos, a hacer una balsa e irse para Miami. Y él fue inocentemente y se lo contó al pastor. Le dijo, pastor, hermano, que si nos ha llamado el Señor para que tengamos confianza los unos con otros, ¿verdad? Y él se lo fue y se lo contó al pastor. ¿Y sabe qué? De repente tenía la policía en su casa y se lo llevaron preso. Años preso. ¿Quién lo entregó? Su propio pastor. Su propio pastor. Gracias a Dios, lo soltaron y en lo que lo soltaron se fue del tirón. Y después él pudo contar el testimonio. Pero lo entregó su propio pastor. Lo entregará su madre, su padre. ¿Por qué? Porque usted no comparte la creencia, porque usted no lleva lo que creímos desde un principio. Eso fue lo que nos enseñó nuestros abuelos, nuestros ancestros nos enseñaron esta religión y estas tradiciones y tenemos que llevarlas. Y bueno, y como usted se aparta, como usted recibe el mensaje de Dios y usted ahora ya no comparte con ellos eso, entonces ellos se convierten en su propio enemigo. Porque usted no lleva a rajatabla lo que ellos dicen. Y se convierten en sus enemigos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Dice, serán entregados por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a alguno de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos. ¿Por causa de quién? Porque el nombre del Señor no le agrada a mucha gente. Usted ve en muchas casas, Dios bendiga este hogar. Y usted habla de Dios y la gente no dice nada. Pero usted dice, el Señor está conmigo. Yo soy del Señor Jesucristo. Y la gente de una vez te mira. Este es un fanático. Este es un religioso. Este es un... Porque la Biblia dice que nadie le dice al Señor Jesucristo, nadie le dice Señor si no es por el Espíritu. Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que se lo revela. El apóstol Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Dele un aplauso al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló mi Padre. Porque a Jesucristo nadie le dice Señor si no se lo revela el Espíritu Santo. Amén. Hay mucha religión y creen en Jesucristo y hablan de Jesucristo, pero Jesucristo no es su Señor, que es otra cosa diferente. Jesucristo es un Señor para ellos. Jesucristo es un profeta para ellos. Jesucristo es cualquier cosa, pero no es el Señor de sus vidas. Porque lo que quiere el Padre es que Jesús sea el Señor de tu vida y mi vida, que gobierne nuestras vidas. Amén. ¿Quién vive? Ajá. Mas seréis entregados. Bueno, ya eso lo leímos. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello ni de vuestras cabezas perecerá. Esto quiero aclararlo. Fíjese que aquí antes dice: y matarán a algunos de vosotros. Y aquí más adelante dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué está hablando el Señor allí? ¿Ustedes lo pueden entender? ¿Qué habla? Porque si primero dice que matarán a alguno y después dice que no perecerá ni un cabello de vuestras cabezas, ¿de qué está hablando Jesús? Del alma. Porque él dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Porque si no se contradijera, hermano. Dice: a muchos matarán. Y después dice: no va a perecer ni un cabello de vuestra cabeza. Pues entonces déjeme decir que eso está en contradicción. Pero él está hablando en el aspecto espiritual. Amén. Por eso es que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. ¿Quién le tiene miedo a la muerte? ¿Ah? ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? ¿Ninguno? Ninguno levanta la mano porque ninguno le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? ¿O sí que le tenemos miedo? ¿Ah? ¿Cuántos quieren irse al cielo? ¿Cuántos quieren morirse ahora? Hermano, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si, hermano, si yo me muero ahora mismo, me voy con el Señor, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es mejor? Dice el apóstol Pablo. Él dice, yo tengo un dilema porque yo quiero estar con Cristo, dice Pablo. Pero si el estar aquí en el cuerpo es voluntad de Dios y es para provecho de mis hermanos, pues yo no sé qué escoger, dice Pablo. Pero lo que sí sé yo es que estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén. Hay que llegar a ese nivel, hermano. Que si me muero, me voy con Cristo. Todo es para bien, ¿no dice la Biblia? ¿O no? Con vuestra paciencia ganaréis. ¿De qué habla? De las almas, ¿verdad? No dice ganaréis vuestros cuerpos. No, ganaréis vuestras almas. Hermano, yo leí un testimonio en el libro Torturados por Cristo. Había un preso que él hizo negocio con los verdugos porque él quería predicar Y en la cárcel, pues, él, por supuesto, estaba allí por eso, por predicar. Y él le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tortúrenme y déjenme, por lo menos, que yo le hable a la gente. Y hacía eso, hermano. Después que él predicaba, sabía que lo iban a torturar. ¿Pero por qué hacía eso? ¿Estaba loco? Hacía eso porque la pasión por predicar, la pasión por las almas, era más importante para él que el sufrimiento. Yo no vengo aquí a meterle miedo a nadie ni que la gente se vaya de aquí. No, es que usted se vaya creyendo que Dios es más poderoso que todas las cosas. Y que si usted hace la voluntad de Dios, hermano, el diablo no le va a tocar, ni el diablo va a tener autoridad, ni va a tocar sus cabellos, ni va a tocar su alma, porque la voluntad de Dios es que usted se salve y usted viva para siempre, porque Dios habla de la vida eterna. Amén. Dios, el Señor no está tan interesado, y por eso es que andamos, hermano, muchos enfermos, torcidos, nos duele, vamos, y tenemos que estar los médicos y vamos para allá. Dios no está tan interesado en nuestra salud, aunque sí. Déjeme decirle, no me malinterprete, porque la Biblia dice que Dios, Jesucristo, es nuestro sanador, ¿verdad? Pero que no es tan importante para Dios nuestra salud, sino la salud del alma. Amén. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, lo que entra no contamina. ¿Cómo que no contamina? Sí, hermano. Si usted se come una comida, usted está, trabajando con suciedad, con microbios, con cosas, y usted va a comer, ¿qué es lo que tendría que hacer? Porque si no se lava las manos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero de qué contaminación está hablando el Señor? Porque si me como una comida contaminada y me muero, pues, ¿qué pasa? Me voy al cielo con el Señor. Pero si dice el Señor que lo peor es lo que sale de adentro. ¿Qué es lo que sale? Los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, los homicidios. Bueno, ¿cuántas cosas? Dijo el Señor, eso sí contamina. Amén. Entonces, ¿qué importancia le está dando Dios? ¿A qué más le está dando importancia el Señor? A lo espiritual. Amén. Habla de la destrucción de Jerusalén. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jerusalén ha sido destruida muchas veces. Por lo menos en el orden de 32 veces ha sido destruida Jerusalén. Y ha estado muchas veces rodeada de ejércitos, ¿verdad? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Esto es un consejo para los que están en Jerusalén. Mas hay de los que están, de las que están encinta, igual a las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y seréis llevados cautivo a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Se cumplió esto? ¿Se cumplió? Hermano, Jerusalén fue destruida y fue hollada de tal manera que un emperador que era de aquí, español, de Sevilla, sembró sal en toda la tierra de Jerusalén para que ni siquiera brotara semilla. Eso es hollar, eso es pisar, eso es destruir. Pues bueno, Eso sucedió en Jerusalén. Y después de la destrucción de Jerusalén, por lo menos el templo del Señor, que habló el Señor aquí, no ha sido reconstruido. ¿Verdad? Los sacrificios no han vuelto. Y Israel prácticamente, o sea, se ha recuperado en cierta manera, se ha cumplido la profecía, porque dice, te traeré desde el último rincón de la tierra para meterte a tu tierra que yo te he dado, dice el Señor. Pero sin embargo, hermano, Israel todavía hay partes que no están bajo el dominio israelí. Por lo menos el sitio donde estaba el templo está bajo la mano de los gentiles. Está bajo el cuidado de los gentiles, porque si usted va a Jerusalén, ¿qué es lo único que tienen los judíos? El muro de los lamentos, nada más, un pedacito. Pero la otra explanada, que es grandísima, donde está la mezquita de Omán, eso no pertenece a Israel. ¿Y cómo es que un país que es como la octava potencia mundial tenga un sitio dentro de sí que no pertenece a Israel? ¿Usted puede explicar eso? ¿Por qué? Porque los tiempos de los gentiles no se han cumplido. Porque llegará el momento en que el tiempo de los gentiles se cumpla, porque así como el arca de Noé fue cerrada, pues el arca de los gentiles, que es Jesucristo, va a cerrar su puerta también. Y cuando se cierre esa puerta, entonces vendrá lo que dice esto. Amén. Hasta ahora la puerta de la salvación está abierta para todos. Amén. Jesús dijo, y me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Me seréis testigos dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso está hasta hoy, está vigente. Amén. Eso está vigente, pero nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo porque el tiempo está cerca. La Biblia dice, porque mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Porque la mañana dice que está avanzada la noche, el apóstol Pablo lo dice, pero cerca está la venida de nuestro Señor. El amanecer, un día amanecerá, hermano, y ya no anochecerá más nunca. Porque ya no vendrá más noche, porque viviremos con el Señor en el día toda la eternidad. Amén. Habrá un día que amanece y ya no habrá más noche, porque ya estaremos con el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Hemos visto señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia. La gente está angustiada, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermano, la redención es grande, es maravillosa. Amén. También les dijo, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, o sea, cuando ustedes vean todas estas señales, cuando ustedes ven que los árboles brotan las botan las hojas y empiezan a brotar los renuevos, ¿qué dice? El verano está cerca, ¿verdad? Pues así cuando ustedes vean todas estas señales, entiendan que la venida del Señor está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería glotonería. Esto es hablando con los discípulos. Amén. Porque una cosa es cuando Dios habla al mundo y otra cosa es cuando Dios habla a su pueblo, a la iglesia. Dice, le digo a sus discípulos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y dice que enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Qué hacía en el monte de los Olivos? ¿Qué hacía el Señor en el monte de los Olivos? Y dice que todo el pueblo venía a él por la mañana, ¿para qué? Para oírle. Amén. Dios siempre anuncia lo que va a suceder. Él nunca toma al hombre por sorpresa. Hoy está anunciando las señales antes del fin, porque no habrá nada el Señor, o no hará nada el Señor, sin que antes revele su secreto a su siervo, los profetas. Para que no entremos en actitudes negativas, no seas engañado por impostores. Mateo 24, 24, que ya lo leímos, dice, se levantarán falsos Cristo y falsos maestros y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dice la Biblia, en Mateo lo dice, y si fuere posible aún a los escogidos. No se perturben por las malas noticias. El Salmo 112, 7, vamos a ver qué dice. ¿Vendrán malas noticias? Vendrán malas noticias, pero dice que no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está confiado ¿en quién? En Dios. Amén. ¿Cómo va a responder a los que se oponen al Evangelio? Lucas 21, ya lo leímos. Dice, no se preocupen porque yo les voy a dar palabra para que ustedes se defiendan. No se atemoricen cuando hayan desastres naturales. Esto sí es complicado, ¿verdad? En Job dice que el viento, los huracanes, los relámpagos, los truenos, Dios los utiliza como castigar, como una forma de castigo al hombre. Bueno, aquí dice, vamos a ver, Lucas 21, 25 y 26, que lo leímos, dice, la gente por la expectación, por los fenómenos naturales, por el bramido del mar y por todas las cosas, dice que habrá temor. El mundo está confundido y está lleno de temor. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay temor? Siempre cuando los ángeles, cuando Dios trató de hablar con el hombre, siempre lo primero que le decía, no temas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de temores, llenos de angustias, llenos de cuántas cosas, hermano, que nos sobrevienen. Y muchas veces nosotros en el pueblo del Señor caemos en esto. ¿Pero qué leímos aquí en el Salmo 112:7? Dice, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de mala noticia. Van a venir malas noticias, muchas. Pero ¿cómo vamos a estar nosotros confiados en el Señor? Porque la Biblia dice en el Salmo 46, aunque la tierra tiemble, aunque sea removido su cimiento, aunque brame el mar y sus olas, nosotros, nuestro refugio, ¿quién es? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se conmueva el mar, aunque pase lo que pase, ¿cómo voy a estar yo confiado en el Señor. La Biblia dice, diga conmigo, con vuestra paciencia, ya lo leímos, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué necesitamos? Como el que estaba orando, ¿no? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. La quiero ya. Somos así, hermano. Yo, es que yo me mido por mí. Yo soy tan impaciente, Dios mío. ¿Y ustedes ven que soy impaciente? ¿Verdad que no echan mucho de ver? Pero yo soy impaciente. Mi mujer sí sabe que soy impaciente. Pero si yo soy impaciente, ella es más que yo. Sí, yo soy impaciente. Ayúdenos Dios, y tenemos que aprender de la palabra. La Biblia dice, por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Porque queremos las cosas ya. Todo ya. Dios no me responde, ya. Hermano, 21 días duró Daniel allí postrado en cilicio, esperando la respuesta de Dios, y no venía. 21 días, ¿estamos dispuestos nosotros a tirarnos al suelo, ayunando, sin beber agua, allí tirados nada más, esperando la respuesta de Dios? Y sin embargo, la respuesta había salido desde el primer día. Pero todo eso pasa para probar nuestra paciencia. Amén. Si Daniel se levanta el día 20, ¿qué pasa? Porque se impacienta y dice, no, Dios no me ha respondido, ya no me va a responder, ya Dios no me quiere, Dios no me ama, porque eso es lo primero que decimos. Es que a mí Dios no me responde, es que yo, no sé, a otro le responde, al otro, y yo veo que sí le responde a mucha gente, pero a mí no me responde Dios, ¿y qué hago? Y yo he hecho todo lo posible, pero Dios no me responde. Lo digo porque a mí me ha pasado, hermano. Pero dice la Biblia, diga conmigo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es ansiedad? Impaciencia. ¿Qué es ansiedad? Porque no tengo lo que quiero ahora. El apóstol Pablo dijo, yo estoy enseñado a vivir cual sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Nos pasa el Señor por todo eso. Dice el Señor a Israel, te pasé por desierto, donde habían serpientes ardientes, fieras, calor, frío, todo, para probar, para ver qué había en tu corazón. Dios quiere ver qué es lo que hay en tu corazón. ¿Estás dispuesto a resistir la prueba? La Biblia dice, diga conmigo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gozaos y alegraos cuando halléis en diversas pruebas. Yo entendí eso. Le doy gloria a Dios. Porque, ¿cómo es posible que si yo estoy en una prueba me voy a gozar? Pues sí, tengo que gozarme. ¿Por qué? Porque si estoy en prueba es porque el Señor me está tomando en cuenta. Y eso debe ser motivo de gozo para mí. Si Dios me está disciplinando, pues debo gozarme. ¿Por qué? Porque me ha tomado por su hijo. Porque la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Y lo toma por hijo. Amén. Gloria a Dios. Debemos actuar positivamente. Ser pacientes. Ya lo leímos. Mantener nuestra mente en las cosas de arriba. Romanos 5:3. Vamos a ver si lo leemos. A ver qué dice.
No solo esto, sino
Léanlo, léanlo todo. Ajá. ¿Qué es lo que produce la tribulación? ¿Y queremos paciencia? Señor, dámelo así poco a poco, Señor. Mantener nuestra mente ocupada en las cosas de arriba. Colosenses 3, 2. Poniendo... Es lo que nos aconseja el Señor. La naturaleza nos enseña y debemos estar alerta. Bueno, ya lo leímos en Lucas 21, 29 y 31. Ocupados del bienestar espiritual. Lucas 21, 34, que dice, mirá por vosotros. Cuando el Señor dice, mirá por vosotros, es, o sea, no, un llamado de atención. Que vuestros corazones no se carguen. Amén. Velando en oración. Marcos 13, 33. Y con este texto terminamos. Puesto que la venida del Señor está a las puertas, Santiago 5, 8 dice, necesitamos vivir en santidad mientras le esperamos, anunciando su regreso y amando su venida. Maranata. Maranata. Cristo viene. Gloria a Dios. Pues sí, tenemos que estar despiertos como la novia. Despiertos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque está muy cerca. Está más cerca, dice el apóstol Pablo. Nuestra salvación que cuando creímos está más cerca. Por eso les decía, llegará un amanecer y ya no habrá más noche. Porque dice la Biblia que ya no necesitaremos de la noche porque nuestro Señor será la lumbrera. Gloria a Dios. Padre, Señor, ayúdanos tú, Señor. Danos tú la paciencia, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para entender tu palabra y que tu palabra entre a nuestras vidas, Señor. Poder entenderla, vivirla, sentirla, Señor. Que sea tan nuestra, Señor, que no haya nada en este mundo que nos pueda separar de tu amor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada, ni peste, ni espada, nada pueda separarnos de tu amor, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias, muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.